Bienvenidos al episodio 166 de Hablando Cripto. Aquí que vemos, después de cada halving, un año más tarde, está arriba, supera cualquier precio anterior. Pero también vemos que a medida que pasa cada halving, el aumento porcentual se reduce.
Es que Bitcoin a día de hoy puede servir como muchas cosas, pero como valor refugio no, porque se ve afectado de cualquier cosa que pase un por 10 respecto al oro.
Podemos decir que el próximo aumento estimado de Bitcoin, lo que puede llegar a subir un año después de este halving, sea. Bienvenidos al episodio 166 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, Bitcoin, NTFs y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre, os saludamos mi querido compañero Oscar y un servidor, Cristian. ¿Cómo estás hoy, Oscar?
Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas. Y pues hoy, Cristian, si hubiera un meme que hubiera que se pudiera representar, sería el de Homero, ¿no? El de Homer Simpson para los españoles, Homero para los latinoamericanos. Y es, Homero, ¿por qué tan elegante hoy va? ¿Visto? Me he puesto guapete, me he peinado, sí, y barbero, me arregla la barba. Y sí, hoy es el día. Hoy, sábado, 20 de abril, a las 2 de la mañana, más o menos, ha sucedido, ha pasado. Hemos tenido el halving. Enhorabuena a todos. Un aplauso para todos. Y me imagino que nuestra audiencia, el 95% sabrá lo que es. Para ese 5% que no lo sabe, vamos a hacer un pequeño recapitulación, un poquitín explicando así muy brevemente a modo cuñado qué es el halving y qué es lo que ha pasado. Y sobre todo vamos a ver cosas muy importantes, es qué es lo que va a pasar a partir de hoy, ¿no? Es decir, hoy ha pasado el halving, hoy ha pasado qué es lo que significa y cómo va a repercutir en el precio, que muchas veces todo el mundo dice que está aquí por la tecnología, pero luego la mayoría estamos por el dinero. Es decir, sí, la tecnología muy bonita, todo muy viva la blockchain, pero somos unos especuladores todos, todos, casi el 100%. Y así que vamos a ver qué es lo que puede pasar con el precio, dónde puede llegar. Una teoría muy loca que nos trae el tío Cristian, que el tío Cristian ha sacado las gráficas y ha sacado su magia y con un colaborador externo muy top que bueno, ahora no nos comentarás. Así que vamos al lío, ¿no, Cristian? ¿Te parece?
Madre mía, madre mía. De hecho, ahora estoy buscando porque mira que no me gusta tocar mucho gráficas, pero el otro día hice un análisis, hay una posible gráfica. Mi gráfica, orientada simplemente con soportes, roturas, todo esto, me dio unos números, que ahora os voy a decir, pero después, aplicando cálculos matemáticos, me dio unos números todavía superiores y una predicción, que ya veremos, obviamente esto es sin tener en cuenta mil escenarios, pero os lo tengo todo aquí, todo, os lo voy a desglosar todo para que sepáis, después de este capítulo, qué es lo que puede pasar teniendo en cuenta diferentes históricos que ya tenemos. Recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, por lo cual no, por mucho que llevemos tres ciclos que va pasando lo mismo, no tiene por qué pasar lo mismo, pero viendo que tres veces ha pasado, podría ser que esta fuera la cuarta. No lo sé, vamos a hablar un montón de todo esto, lo vamos a desgranar paso a paso, lo vamos a diseccionar para que tengáis una idea tan clara que se lo podéis explicar a vuestro cuñado cuando tengáis una cena familiar, una comida, lo que sea. Antes de eso, deciros, muchas de las cosas que os explicaré aquí no salen, pero hay otras cosas muy importantes que salen en un informe del halving, que no lo he tenido en cuenta en esto, he hecho uno completamente imparcial y desde mis conocimientos, pero tenemos un informe del halving muy completo también en la descripción, que es de Bit2Me, en el cual os explican allí al detalle por expertos, seguramente mucho más que yo,
Expertos de verdad, ¿no?
Expertos de verdad, y no, aquí mostrado Tito Cristian. Pero bueno, y además tenemos todavía la promoción abierta con Bit2Me, que por cualquier ingreso superior a 105 euros, con el enlace de nuestra descripción, os regalan 15 euros en Bitcoin. Y puede que después de ver lo que pasa con cada halving y lo que pasa con este y el pronóstico que tengo, esos 15 euros valgan mucho más. Así que sin más, empecemos, Oscar.
¿Con qué empezamos?
Mira, yo te voy a empezar hablando de que básicamente Bitcoin funciona, tiene detrás una blockchain, una cadena de bloques. Los mineros van solucionando problemas, algoritmos, problemas matemáticos complejos para darle respuesta a ese bloque y validar ese bloque. Y eso es como un libro de contabilidad y un notario que da certeza de que esa transacción es correcta y que es de verdad, que nadie ha podido manipularla, ¿vale? Cuando empezó, necesitaba que hubiera una gran inflación, podríamos decir, necesitaba generar muchos bitcoins y cada bloque del periodo de 2008 a 2012 te daba 50 bitcoins. ¿vale? Pensad que un bloque se libera cada 10 minutos, juraría que está más o correcto. Menos media, ¿vale? En la mempool lo podemos ver, pero unos 10 minutos. Después vino el halving, porque el halving está programado aproximadamente cada 4 años, está programado con los algoritmos por bloques y tal, pero cada 4 años, más o menos, ¿vale? Entonces, en 2012, ¡pam!, primer halving. Pasamos de 2012 a 2016 a tener 25 bitcoins por bloque. Hubo otro halving. Pasamos a tener 12 bitcoins y medio, 12,5 bitcoins por bloque. ¿Veis? Cada vez se reduce a la mitad. Del 2020 al 2022 se han estado dando 6,25 bitcoins por bloque.
2024.
Hasta 2024, disculpa, exacto, gracias. Y a partir de ahora, es que me quedé en el fantástico 2022 y ahí me he quedado. Y a partir de ahora, en 2024, a partir de ya, cuando estéis escuchando esto, la recompensa es de 3,125 bitcoins, 3,12 bitcoins por bloque. Aparentemente, hasta aquí dices, bueno, pues vale, sí, cada vez se reduce la emisión, representa que debería subir. Muchos factores a tener en cuenta aquí, ¿vale? Y me gustaría empezar analizando qué pasó en cada halving. Este está preparado, este capítulo está preparadísimo con información de calidad para que no la tengáis que buscar en la blockchain ni en las gráficas, que ya lo he estado haciendo yo y me lo he pasado muy bien, por cierto, ¿eh? Me ha gustado mucho. Es un muy buen momento para que le des al like y a suscribirte si no lo has hecho y nos dejes 5 estrellas en Apple Podcast, que hace muchos días que nadie nos deja 5 estrellas en Apple Podcast con un comentario allí de qué les parece el podcast. Venga, que os traigo información que no la vais a ver en ningún otro sitio. Bueno, no lo he mirado.
Venga, coño, he currado, coño.
Claro que he currado, agradecerlo. Trabajo de investigación del duro. Venga.
Vale, para que tengan en cuenta la gente, antes de que entres en materia a tope, ¿vale? Esto es básicamente cuando se dice resolver bloque, resolver problemas algorítmicos, antes de 2008, no recuerdo hasta 2013, 2014 más o menos, simplemente con tu ordenador te conectabas, así muy a lo cuñado, y ya lo podías minar Bitcoin. Era muy sencillo, porque como no había muchos mineros, con minero podías, yo, cualquier persona físicamente con su ordenador podía minar criptomonedas, ¿vale? Como no había muchos, la dificultad no era grande, el hash rate que se le llama, ¿vale? Entonces, contra más mineros hay, pues se va autorregulando y se va haciendo pues más complicado. Entonces, no sé si, no recuerdo el año, creo que era sobre 2012, de 2012 a 2014, la complicación para resolver esos problemas era tan alta que con un ordenador simple no podías resolverlo y lo tenías que hacer con los mineros, que son los adminers antiguamente, y ahora, bueno, han ido evolucionando mucho en el tiempo, y bueno, necesitas unas máquinas específicas que llegan a una temperatura grande, etcétera, etcétera. Entonces, el coste de adquisición de esos bitcoins antes era nulo, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, ya también depende de cada país, de dónde esté, etcétera, ha ido subiendo porque te dan menos recompensa, ¿vale? Y tus costes, por ende, por otro lado, te han ido subiendo porque la luz de hace 10 años no es la luz de ahora, y varía mucho, y es muy importante dónde se mine, ¿vale? Por la temperatura, porque los mineros consiguen una temperatura que es muy, muy alta, unos grados muy altos, tienes que tener refrigeración, etcétera, etcétera, y los equipos, ¿no? Entonces, son factores que hay que tener en cuenta para todo lo que nos va a contar Cristian, ¿vale? Así que nada, vamos al turrón, vamos a ver qué nos cuentas.
Vamos a hacer un poquito de clase de historia. Bienvenidos y bienvenidas a la clase de historia de Hablando Cripto. Lo primero que tenemos fue el primer halving en 2012, chicos. Lo que pasaba es que teníamos un precio en el momento del halving de $13. Ay, almas de cántaro. Entonces ahí vendiendo y vendieron. Claro, nadie se lo esperaba, ¿no? Tenía un precio de $13 por Bitcoin. Después, el pico de precio en el siguiente año del halving fue de $1,152. Si miramos el aumento porcentual, subió un 8,754%. ¿Vale? Después del halving pasó un año, subidita de un 8,700%. Vamos a ver qué pasó después. En el segundo halving, en 2016, el momento del halving, el precio, que se había vuelto a equilibrar, estaba en $664. Vemos que no es halving y siempre ya no para de subir, ¿no? Tiene sus correcciones desde los inicios. Estaba en $664 y el pico del precio en el año siguiente fue de $17,700. Y adivinad, es cuando yo entré. ¡Vamos ahí como un campeón! ¿Por qué? Porque no sabía todo esto que os estáis sabiendo vosotros ahora, y si no, quizás me hubiera esperado. ¿vale? Pero bueno, entonces, el aumento porcentual en este caso fue de un 2.500%. ¿Sí? ¿Seguimos?
Venga, de 8.000 a 2.500.
Sí, de 8.000 a 2.500, pero sigue subiendo una barbaridad, ¿eh? El tercer halving de 2020, en el momento del halving estábamos a $9.700 y el pico de precio del año siguiente fue $67.500. El aumento porcentual fue de un 594%. Vemos, aquí que vemos, después de cada halving, un año más tarde, está arriba, supera cualquier precio anterior. Pero también vemos que a medida que pasa cada halving, el aumento porcentual se reduce. Obviamente, el dinero no es infinito. Bueno, espera, con los bancos centrales sí. Pero bueno, es el dinero, pues cada vez aumenta la capitalización, hay más gente invertida, etcétera. Pero siempre hay un aumento de precio un año más o menos después del halving y una reducción porcentual de su aumento. Entonces, aquí hay dos escenarios. El primero, no creo que vaya a pasar, yo os lo digo ya, pero también creo que soñéis un poquito conmigo. De eso se trata a veces, ¿no? De soñar. Porque el que soñaba en $13 que algún día llegaría a 1.000.000, pues ahora debes decir, pues cada vez estoy más cerca. Y con este cálculo quizás un poco más. Es un cálculo erróneo. Cualquier matemático, persona que sepa matemáticas, se me va a tirar a la cabeza, no lo hagáis. Es simplemente una teoría que ni yo mismo creo que pase, pero que me parece interesante. Aún y el mal planteamiento, podemos hacer un promedio de aumento teniendo en cuenta las tres variables, los tres aumentos porcentuales que hemos tenido, ese 8.700%, el 2.500%, el 594% y dividirlo por tres, que nos daría una media de un 3.970%, ¿vale? Eso es una locura que no creo que pase. Yo no creo que pase eso, ¿de acuerdo? Pero si hacemos una media sola, que aquí no se podría aplicar, pero bueno, haciendo esta media, teniendo en cuenta que el precio actual del pre-halving está entre 60 y 63.000, vamos a calcularlo con 63.000 en este caso, y que aumentase este aumento porcentual que estamos diciendo, estaríamos hablando de que cada Bitcoin en un año debería estar valiendo 2 millones y medio de dólares, aproximadamente. ¿Vale? Esto obviamente, ojalá...
Aquí la pregunta es, Cristian, ¿qué has fumado hoy? ¿Qué has fumado hoy?
¿Qué ha pasado aquí? No, obviamente esto es para soñar, yo te lo digo. Pero ahora vamos a ver unos números más reales y que concuerdan además con mi análisis técnico. Que bueno, tampoco significa mucho eso porque yo de análisis técnico pues tampoco es que sepa mucho. Pero bueno, sé hacer líneas. Venga. Lo que yo creo que pasará y me parece mucho más coherente es lo siguiente, y yendo de la mano un poco de lo que comenta Battaglia normalmente y que dijo en nuestro podcast, ¿vale? Podemos intentar hacer estimar una progresión en los porcentajes de aumento. Es decir, vemos que hay una relación decreciente con cada halving de que cada vez aumenta porcentualmente menos. Si antes era un 2000% y la última vez que hubo un halving aumentó un 500%, podemos esperar que esto siga bajando, ¿no? Hubo una bajada de 8.700 a 2.500%, que es una reducción de un 0,2, de un 29,4%, ¿vale? Luego hubo otra bajada de 2.500% a 590%, que es una reducción del 23% del valor anterior. Haciendo esto, vemos que hay una tendencia de reducción, de un decrecimiento constante de lo que podemos llegar a ganar en cada halving, de lo que se puede llegar a revalorizar, y vamos a coger estos promedios para hacer una estimación de lo próximo que podría pasar, ¿vale? Y vamos a ponerlo con un dato más conservador que escogiendo el último factor de reducción, es decir, el más grande que hay. Todo esto puede parecer liado, sin números delante, yo lo sé, Oscar, pero aquí vienen los números que creo que es lo que os interesa a todos. Cogiendo el último factor de reducción, que fue un 0,231 o un 23,1%, y el último aumento porcentual, que fue un 594%, podemos decir que se espera que el próximo aumento estimado de Bitcoin, lo que puede llegar a subir un año después de este halving, sea un 137%. Y ya he hecho los cálculos para vosotros. No hace falta que pauséis el capítulo y empecéis a calcular. Ya lo he hecho por vosotros. Pero sí que lo podéis pausar y darle 5 estrellas. Básicamente, y sin tantos cálculos, chicos, quiero que os quedéis con la idea que basándonos exclusivamente en la tendencia de aumento de precios post-halving, tenemos por delante un 137%. Si ponemos que estamos a unos $60.000, en este caso he hecho el ejemplo con $63.000, el aumento que podemos esperar es que para el año que viene Bitcoin esté alrededor de los $149.000.
¡Babum!
Esa es la idea. A ver, teniendo en cuenta pura matemática, viendo cómo se va reduciendo cada año y el más o menos que se va reduciendo un 23, un 27%, un tal, nos seguiría dando eso.
No llego a entender ese 23-27% de dónde sale, pero bueno, no voy a entrar a discutirlo porque luego al final el resultado, mi cabeza funciona de otra manera, es decir, yo no sé plantear problemas, en mi cabeza me sale el número final. Yo veo 8.800, 2.500, 600, mi cabeza me estaba diciendo 140. Es decir, me decía, más o menos, es decir, porcentualmente, dice, tiene que estar al siguiente 140%. Entonces, correcto, tú has sacado los números, entonces, como coincidimos, más o menos, no
porque son factores de reducción.
Tú eres entonces,
pues tú multiplicas 594 por 0,231, que sería la reducción que hubo de un precio a otro, y te da eso, un 137%.
Pero es que no, yo no creo como una reducción del 20%, sino tuvo que ser una reducción más grande, realmente.
No, es que no es
de 2.500, de 2.500 a 600 es como el 75% de reducción, porcentualmente.
No sé calcular.
No vamos a entrar en eso porque el resultado ya está dado. Y el resultado es 140%. Y estamos hablando de 150.000 euros, 150.000 dólares por Bitcoin. Claro. Puede parecer una locura, pero no.
Yo aquí te quiero preguntar, Oscar, ¿le pareció una locura al que en 2016 valía 600 dólares y le subió a 20.000? ¿O le pareció una locura al halving de 2020 que estaba en 9.000 dólares y subió a 67.000?
Tenéis claros ejemplos como Max Keiser, es decir, desde Bitcoin en un dólar lleva diciendo que Bitcoin se va a 100.000 dólares. Estamos hablando desde 2010, creo, 2009, 2010, 2011, cuando iban a las primeras convenciones de Bitcoin. Entiende lo que es el factor de Bitcoin, ¿no? Es decir, qué es lo que representa, por qué sube, es finito, que esto es una parte importante. Estamos hablando de reducciones y ahora en 2024 estamos hablando de 3,12 Bitcoins. En 2028 vamos a hablar de 1,6 Bitcoins. En 2032 estaremos hablando de 0,8 bitcoins. Allí ya estarán el 99% de los bitcoins en circulación, ¿vale? Habrán perdidos, habrán no perdidos, etc, etc, etc. Pero ya estarán casi todo el pescado vendido. Entonces, para que la red siga funcionando, para que, bueno, la red al fin y al cabo se autorregula, que es lo que hemos hablado antes. Es decir, aunque no hayan esas recompensas, los mineros, si se van desconectando porque no son rentables minar un Bitcoin, bajará la dificultad y si el precio baja, pues habrá mucha gente que se conecte desde sus ordenadores para poder minar y hacer que la red sea segura.
Correcto.
Pero la teoría, ¿no? La teoría que hay es que realmente el precio de Bitcoin irá increciendo, irá subiendo y amortizarán, es decir, seguirá siendo rentable solamente ya no con el bloque que minen, sino por los fees que vayan generando, porque aparte de los bloques, de las comisiones que se pagan de cada transacción, los mineros también se llevan bueno, se llevan todo, ¿no? En este caso tienen los bloques más lo que se mina. Entonces, aquí la pregunta, toda esta teoría creo que todos estamos de acuerdo, o bueno, que está ahí, que se vaya a cumplir o no, no se sabe, como has dicho, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero este año ha habido una cosa diferente respecto a todos los años. Ha habido un pequeño detalle que por esto quiero que la gente comparta su teoría, ¿vale? Que es un buen momento para compartirla y dentro de un año veremos, ¿no? Pero siempre el ATH, el máximo histórico siguiente, ha pasado al año siguiente. Este año no. Este año, antes del halving, unos meses antes, ha pasado. Es decir, hemos llegado a 73.000, 74.000, los 75, no me acuerdo, sobre 73.500 creo que era. Hemos sobrepasado los 69.000 del máximo anterior. ¿Esto qué pasa? ¿Qué significa eso? ¿Se acaban de romper todas las reglas? ¿O es un dato que realmente es porque el ETF lo han aprobado antes y punto, y ha entrado más dinero? ¿Va a afectar realmente a ese precio? ¿Tendremos que coger ese 140% de los 73.000 o en vez de los 63.000 y apunta a los 180.000 que decía Battaglia? Aquí se abre un abanico de posibilidades muy grande.
Mira, yo, Óscar, te diré al hilo de lo que comentas, en mi estimación de mis flechitas, a mí el precio que me salía, teniendo en cuenta las actualidades de precios y todo, era: en modo alcista me salen 110.000 dólares, en modo conservador 82.000 dólares y en modo se destruye el mundo 23.000 dólares.
Mamá.
De esas tres, ¿cuál me quedo? obviamente prefiero la que se va para arriba y que creo que es coherente teniendo en cuenta todo lo que hay. Pero con lo que comentas, yo también he estado haciendo un poquito más de research y de buscando y formando un poco sobre qué puede pasar y cuándo veremos esto. Porque teniendo en cuenta lo de los ETFs y viendo el estado actual de los ETFs, y creo que todo es importante. ¿Por qué? Porque diréis, vale, el halving, va, quiero 150 mil dólares por Bitcoin, los quiero ya. Vale, yo también. Vamos a ver cuándo vamos a ver todo esto, ¿no? Esto normalmente lo podemos ver normalmente a partir de los 8 meses post-halving. Es decir, entre diciembre del 24 y enero del 25, deberíamos empezar a ver cómo se empiezan a replicar estos patrones. Como tú muy bien has dicho, este año nos han reventado el patrón y puede que eso cambie completamente y pasemos, en vez de patrones de 4 años, quizás pasamos ahora a patrones de 12 años o de 8 años, no lo sabemos. Vamos a tener que ir viendo y a medida que se vaya escribiendo la historia, seremos capaces de analizar mejor la información que tenemos y ver qué pasó en cada momento. Porque no es lo mismo la situación de 2012 que la de ahora, o la de 2016, sobre todo 2016, que ya estaba mala cosa bien, con la de ahora, ¿no? Pero aquí hay varias cositas que pueden afectar y que anteriormente quizás no se hizo tanto eco de ellas como ahora. En primer lugar, tendríamos la macroeconomía, que se observa que las ventas, hay un aumento de ventas al por menor. Es decir, indica, primero, inflación está subiendo. Esto probablemente la Fed, si empieza a bajar las tasas de interés, es una señal bajista a corto plazo. Eso nos ayuda a nuestra teoría de que halving, próximos meses, malos. Ahora bien, puede que no sean 8 meses, puede que sea un año. Puede ser, perfectamente. Situación geopolítica, a no ser que vivas escondido en una cueva, pues sabrás que entre Israel ha empezado Israel y Palestina había jaleo y luego jaleo se ha unido Irán contra Israel. ¿Y qué ha pasado? El mercado ha bajado. Si Israel contraataca, ¿qué creemos que puede pasar? El mercado baje más. Son suposiciones, no soy ningún experto en geopolítica, pero solo basándome en el histórico anterior, pues puedo prever o podemos llegar a pensar que, de forma lógica, que esto pueda pasar. Si miramos el análisis técnico de Bitcoin, ¿qué pasa? Factores alcistas, porque también los hay. Miramos el histórico. El patrón histórico nos dice que hay repunte. Después de tocar por primera vez el máximo histórico anterior y después de cada halving. Veremos qué pasa. Factores bajistas. Hay unos cuantos. Hay una que me gusta mucho, que la comentábamos antes fuera de cámaras, que es que viendo el patrón actual se sugiere que puede haber una distribución de Wyckoff. Lo que podría decir que es una corrección a la baja. Que técnicamente para mí ya es necesaria que haya esa bajada. Y ahora hablaremos hasta cuándo puede llegar a bajar. Porque no estamos nada asustados. Creo que estamos tan... Tenemos tanto callo ya que nos da lo mismo saber, ya asumir que vamos a llegar sí o sí a ese número que luego tú comentarás, ¿no? Aquí lo que vemos es una perspectiva bajista. Y luego los ETFs que tú comentabas, Óscar. Aquí que tenemos, hubo una locura de compras, pero es que han pausado las compras. Los ETFs, el flujo que hay de los ETFs está en mínimos históricos. Algo, igual no se están esperando invertir porque algo saben, algo prevén o algo, imagino que tienes muchos especialistas que dirán, oye, espérate, porque tal como en el jaleo que hay, igual hay mejores precios de compra. Yo lo haría, sinceramente, yo si tuviera que comprar Bitcoin, DCA haría, obviamente, pero los que tienen tanta pasta, por un 1%, pero espérate a que venga una buena corrección y ahí le metemos todos con fuerza. Que esto es una teoría que nos explicó una vez Álvaro en este podcast, de que cuando todo el mercado cree que pasará una cosa, hay veces que pasa esa cosa también, porque ellos son los que la provocan. Es decir, que igual están esperando que haya liquidaciones, se hacen esas liquidaciones y todos compran y lo hacen subir para arriba porque es lo que piensan que va a pasar y son ellos mismos, sin darse cuenta, los que provocan que eso pase. Eso es un poco de psicología de trading.
No, eso es real, eso es lo que es el análisis técnico realmente.
Sí, sí, es claro, decir, lo que no la es mayoría de gente piensa
la teoría de los gaps, por ejemplo. No, es que siempre se cierra un gap, pero ¿por qué se tiene que cerrar un gap? Es decir, un gap es que en la gráfica, el viernes por la noche, Bitcoin ha cerrado en 10.000, yo qué sé, y el lunes abren 20.000, ¿vale? Pues hay un gap de 10.000 dólares. Pues eso, teóricamente, tiene que haber una vela que rellene esos 10.000 dólares. Es un ejemplo muy drástico, pero suelen ser gaps de 200, 300 dólares en Bitcoin. Y es porque todo el mundo piensa que va a cerrar esa vela, pues al final la cierra y luego sube para arriba.
Exacto. Luego, siguiendo con los ETFs, se han aprobado en Hong Kong y hizo un pico cortísimo del precio y rápidamente fue vendido y liquidado. Es decir, que vemos que no estamos en el mejor momento ahora, por toda la situación que hay en general. Y luego también vemos que el SP500, por ejemplo, que muchas veces va correlativo a Bitcoin, pues está mostrando ahora mismo señales de un tope de mercado.
A ver, totalmente.
Viendo todo lo que hay, no me extraña. Y aquí vienen ya mis conclusiones y con eso ya empezamos más la charla, que ya dejo mi monólogo para no decir algo bien los deberes, ¿verdad, Oscar? Conclusiones. ¿Hay signos alcistas? Sí. ¿Que viene una corrección? Tiene toda la pinta para que venga una corrección a medio plazo. Y lo que no sé deciros es si va a ser más o menos bestia, porque eso va a depender de las noticias que haya. Porque antes, en 2020, podíamos decir una cosa con el COVID y luego nadie se esperaba todo lo que se empezó a imprimir y subió para arriba. Y nadie hubiera podido acertar eso, a no ser que fuera planificado y fueras parte de la gente que lo ha planificado. Si no, eso es algo completamente imposible de saber, ¿no? Luego, ¿qué pasará después del halving? Pues que va a seguir corrigiendo, debería seguir corrigiendo. Si mantenemos el patrón, debería seguir corrigiendo y a partir de los 8 meses repunte para arriba y to the fucking moon. Esa es la idea, ¿vale? ¿Que el mercado alcista ya se ha terminado? No, está tomando ahora un descanso porque lleva un maldito año subiendo sin parar, lo que quizás no nos hemos dado cuenta, pero llevamos casi un año que estamos en alcistas. Pues con respiro, un cafecito, esperar un poco y a volver. Y hasta aquí, Oscar, mi intervención y la clase de historia de Bitcoin.
¡Bravo! ¿Qué te parece? ¡Un aplauso! Muy bien, muy currado.
¿Qué opinas tú?
A ver, aquí hay un... Es muy fácil decirlo, pero voy a sacar la teoría del multiflechas. Es decir, puede subir o puede bajar. Ya está. Es decir, así de simple. Y siempre os voy a decir, os lo dije, acerté, soy el fucking amo, ¿no? Pero a ver, por decirlo de alguna manera, os voy a dar mi punto de vista. Es decir, todo lo que has explicado está de maravilla. Y ya hablábamos cuando Bitcoin estaba en 30.000, 35.000, decíamos, hostia, esto se va a ir para arriba, que es una cuestión de tiempo. Y todos nos tachaban de locos. Es decir, me acuerdo mucha gente, no, es que no sé cuánto,
los 12K, los 12.000, se tiene que ir a los 12.000.
Entonces nosotros decíamos, vale,
puede ser.
Primero de todo hay que tener un plan, que bueno, eso ya lo hemos hablado infinidad de veces, que no me voy a meter otra vez en ello. Pero bueno, estuvimos diciendo que iba a subir. Y ahora yo creo que tenemos un punto de vista parecido, es decir, hace falta coger aire, que eso es, lo has dicho y me parece perfecto. Perfecta la definición. Y va a ir un poquitín correlacionado con lo macro y cuando venga algo macro, cómo lo parcheen, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque un claro ejemplo fue lo del COVID. Vino un crash, cayó todo, le dieron otra vez a la máquina de imprimir y volvió a subir hacia arriba. ¿Que pueda pasar algo parecido? No me extrañaría absolutamente nada. Es decir, no me extrañaría absolutamente nada, pero con otra causística, ¿no? Es decir, llámese una bomba fuera de lugar, un algo, que es lo que más se huele ahora, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
No sé, alguna nueva
enfermedad, o no se sabe. Pero la bolsa y Bitcoin van de la mano, es decir, para estas cosas son muy, muy sensibles. Entonces, sí que es verdad que llevamos en noviembre del año pasado, del anterior, es decir, de octubre del año pasado, que estábamos en los 30.000, 20 y pico mil, 30.000 más o menos, ahora, es decir, ha subido mucho. Es decir, hay gente que, bueno, que nos comenta, no, es que no estamos en bullrun, que Bitcoin, es decir, que solamente está en bullrun Bitcoin. Es decir, oye, cógete, mírate el top 50 o top 10 de criptomonedas y mira lo que te han subido en 6 meses. Es decir, que es muy sencillo. Es decir, al fin y al cabo no te van a subir todas. Muchas veces se hablan de las Dino Coins, ¿no? Es decir, estilo Polkadot, estilo, yo qué sé, Matrix. Tron, XLM, es decir, que son monedas grandes de gran capitalización, pues que no han llegado a subir. Matic, por ejemplo, que estábamos muy expuestos en Matic y es de las que no nos ha subido. Hemos tenido otras que nos ha ido bien, como es Avalanche. Pero, es decir, que todas ellas no hayan subido no significa que no estemos en una bullrun, porque es algo claro y evidente. Y se ha visto en los ciclos que han sido más acortados, pues, por ejemplo, hemos tenido la moda de las meme coins que ya se está acabando, es decir, ha durado unos cuantos meses, ha ido fluyendo el dinero de un lado para otro. Entonces, ya lo dijimos, lo hemos dicho, llevamos un mes diciéndolo, es decir, ir recoger un poco de hilo, ir recogiendo hilo, que luego tal, es decir, que ahora estás arriba, los expertos te dicen 180.000, pero claro, no te están diciendo 180.000 ahora.
Estamos exacto, diciendo en un año.
Dentro de 2 años o dentro de 4 años. Y antes de llegar a esos 180.000, que yo lo comparto, el tiempo a lo mejor no, pero que va a subir y bajar, es decir, va a ir subiendo y bajando hasta llegar a ese punto. Entonces,
y ahora, si miras el precio ese que decíamos de cuánto puede llegar a corregir, si miramos las liquidaciones, no pinta muy bien.
No, de hecho, mira que hacía tiempo que no veía una gráfica y en el charlando con la comunidad de inversores.club, charlando con la comunidad, lo estaba viendo, me puse la gráfica diaria y dije, hostia, si es que se ve, lo veía así como bastante claro, es decir, habían en 56, 57, había una parada ahí y clave y Parejo nos dijo, dice, no, ahí dice, hay un montón de liquidaciones en 57.000.
Si y... liquidan en 57, ¿ves? Se van, mira, en los 52 hay una cantidad bárbara y eso lo baja directamente hasta los 48. Si llegara, si las cascaran todas, a 48.000 se podría
no
llegar.
No sería ninguna locura. Y estamos hablando de una corrección de cuánto, de un 35%, no sé, me estoy así haciendo de cabeza, desde los 73.000 a 48, a lo mejor que sea un 30% más o menos de corrección, 30-35%, que no sería ninguna locura que durante todo este tiempo pasara. Y hay que tener los factores macro en cuenta, es decir, ya hemos hablado de Israel, hay un factor que es súper importante, que son las elecciones de Estados Unidos. Quién gane, es decir, dependiendo de quién gane va a pasar una cosa o va a pasar otra. Si ahora le dan a la máquina de imprimir dinero, si entra el amigo Trump, va a multiplicar mucho más lo de imprimir dinero, que a él le gusta mucho eso. Es decir, por eso cuando estuvo él mandando, la bolsa estuvo subiendo, todo estuvo subiendo porque estaba la Fed ahí dándolo todísimo. Es decir, hay que tener muchos factores en cuenta que pueden afectar y al final Bitcoin, como muchos dicen, no, de hecho estaba ahí uno en Twitter que es economista, creo, Gustavo Martínez, creo que es el nombre, no me acuerdo, Gustavo, que le sigo, que hablaba muy, él es muy pro oro, le gusta Bitcoin, pero también te dice las cosas buenas y las cosas malas de Bitcoin. Entonces crea un poco de para tener engagement, tira un poquitín de hate a la comunidad de Bitcoin, todos le atacan, entonces está creciendo mucho,
verdad,
por eso.
Sí,
y es lo que decía, es decir, no ha actuado como un valor refugio. Es que Bitcoin a día de hoy puede servir como muchas cosas, pero como valor refugio no es, porque se ve afectado de cualquier cosa que pase, un por 10 respecto al oro. Es decir, si sube, te va a subir más que el oro. Pero si baja, va a bajar más que el oro. Entonces,
lo que sí que veo aquí, que si tienes que tener dinero parado durante unos años y no tienes previsto tocarlo, yo sí que lo veo allí. No como reserva de valor, sino por coste de oportunidad, que vale mucho más la pena tenerlo expuesto en Bitcoin que no tenerlo expuesto en fiat, que solo hace que perder su valor día tras día.
Absolutamente. Y de hecho, en una billetera fría y apartado de la mano de Dios sin que nadie lo sepa. Es decir, eso es lo mejor, porque no sabemos si en enero del 2020, antes del COVID, ¿quién os iba a decir que iba a pasar todo lo que pasó? ¿Y tú te lo creerías que te iban a encerrar varios meses en casa y que no ibas a salir?
A mí me lo explican y no me lo creo.
Y que vas a salir a las 8 de la tarde a aplaudir al balcón a la gente. Y ¿tú te lo creerías si te lo dicen en enero?
No, diría que eso es una película de ciencia ficción.
Totalmente.
Igual, entonces, que si en enero me dicen, oye, que Bitcoin va a llegar a 70.000. Sí. Claro, venga, chaval.
Es que es eso.
En aquella época eso era impensable.
No, absolutamente. Entonces, estate preparado ante el peor escenario posible. Es decir, no sabes lo que va a pasar. Tú estás, por si acaso. Es decir, yo me acuerdo, ¿sabías? Yo estaba viviendo en Alemania y en 2019... Es que no me acuerdo el año, sería 18 o 19. Salía mucho en la prensa que el gobierno alemán decía tener, ¿cómo era lo que decían? Tener comida preparada para varios meses, por si acaso. Por si acaso. Y te lo decía el gobierno, ¿eh? Salía en prensa, salía en todos los lados y dije, hostia, yo por si acaso voy a comprar. Y me acuerdo que con lo del COVID aún tenía yo de esa comida guardada. Compré pasta, compré tomate, compré no sé qué. Y es que realmente tienes que tener... En Estados Unidos ya pasó con el oro, confiscaron todo el oro, te fueron casa por casa y lo fueron confiscando. ¿Quién te dice que no vaya a pasar con el dinero ahora porque haya una guerra mundial?
A meterse el ledger por el culo.
No, ¿qué ledger? Es que no sé de qué me estás hablando, Cristian. No te entiendo. No sé, fui navegando, ¿no?
¿Te he explicado nunca el accidente que tuve navegando en barco, tío? Estábamos con un velero de un amigo y yo en esa época tenía un ledger, ¿vale? Y tío, vino una ola, viaje, empecé a salir de allí, y de golpe, ¡pum! Se me cayó el ledger al mar. Y desde entonces, que digo, pues yo tenía uno, pero ya no tengo nada, ya se me perdió en ese trágico accidente, nunca más le volví a hablar a ese amigo, ya no tengo ni contacto con él, ni sé cómo contactarle, pero eso pasó, es una trágica historia, porque, claro, no recuerdo ya si estaba vacío o no, pero ya no...
Pero es que esas son las cosas, es decir, hay que estar preparado ante todos los escenarios, y entonces, Y respecto al precio de Bitcoin que estamos hablando, dices, ¿qué perspectivas tienes? Yo tengo una cosa clara, es decir, que Bitcoin va a llegar a valer 1 millón de dólares. Lo he dicho muchas veces aquí. De hecho, lo decía cuando estábamos en 6.000, 9.000 y me tachaban de loco. Me acuerdo que tenía un short, no sé si lo tengo en mi canal de YouTube o en el nuestro, no me acuerdo. Decía, Bitcoin va a valer 1 millón de dólares. Y lo leía en los comentarios, este tío está fumado, que no sé qué, que no sé cuántos. Y tiempo al tiempo, ¿cuándo? No se sabe. ¿Cuánto valdrá ese 1 millón de dólares respecto a cuando lo dije, cuando lo estamos diciendo ahora? Pues tampoco se sabe, pero es cuestión de tiempo. Que sí que es verdad que pienso que en 2032, ese rango, 2030, 2034, que es cuando ya va a estar todos los bitcoins en circulación, el dinero fiat va a valer 50% menos de lo que vale ahora. Si solamente
A
tenéis que
eso que
ver
vamos.
lo que os vale una casa. Es decir, una casa antes valía 100.000, ahora pueden, ciudades, así para hacerlo a muy grosso modo, antes valían 100.000 euros, ahora valen 200.000 euros o
Y más,
180.000 euros.
más.
Así muy, muy, muy a grosso modo. Y la casa es la misma. Y no es que valga más la casa, es que vale menos el dinero. Es que es así de simple. Que sí, que se habrá revalorizado la vivienda en X, tal, tal, tal. Pero también es que el dinero vale mucho menos.
Mucho. Por lo cual, ¿qué podemos esperar después de este evento que acaba de pasar y que quizás algunos estaban esperando que ya halving ya automáticamente se disparara a 100.000 y no ha pasado? Bueno, no pasa nada, es normal que no haya pasado. Es decir, a lo que
De
tenemos que
hecho,
es.
va a bajar.
La idea es que baje, pero también te digo que no sé hasta qué punto los ETFs lo dejarán bajar o empezarán a volver a comprar. Ahí sí que creo que dependerá un poco de cómo vaya el mercado en general. Y lo de Estados Unidos puede ser algo un poco crucial. Ahí tienes toda la razón, porque nos pueden cambiar toda la teoría de juego otra vez. Entonces allí hace falta estar tranquilos. Como ha dicho Óscar, si habéis ido recogiendo cable o estoy recogiendo un poquito de cable, pues bien, materializar beneficios nunca ha sido algo malo. Es decir, si materializas una pequeña parte de beneficios, eso que te llevas, no lo tienes
Sobre
todo.
todo, eso, déjame matizarlo, sobre todo eso es a la gente que viene del bear market, es decir, gente que lleva aquí 3, 4 años, que entró en 2020, 2021 y ahora por fin ve sus portfolios en positivo, recoge un poco de cable. Es decir, gente que acaba de empezar y acaba de ganar tal, que lo estamos hablando, dice, sí, porque ahora a raíz del halving, y no ahora, sino dentro de unos meses, entrará mucha gente que nos dirá, es que quiero comprar criptomonedas o qué es Bitcoin, la mejor sistema que hay que hacerles es dólar cost average, es decir, explicárselo porque me lo estaba preguntando yo ni el otro día. Digo, tío, lo mejor es coges Bit2Me o la plataforma que te guste más. Si es Bit2Me, colaboras con el canal indirectamente y compras todos los meses 100 euros, 100, dinero que estés dispuesto a perder y ya está. Es decir, es la forma más inteligente
Tal
de
cual.
seguir ahorrando. Y si eso lo metes en una calculadora de interés compuesto a 8 años o 10 años. Es que te puedes comprar probablemente un piso o que te tengas arreglada una jubilación con aportar 200, 300 euros al mes, lo que puedas. Hay gente que podrá aportar 50, hay gente que podrá aportar 20, otros 300, 500, dinero que estés dispuesto a perder. Y a la larga, funciona. Es decir,
Tal
y
cual.
esa es, y es, eso, es así de simple. Si estás aquí desde el bear market, has visto tus portfolio día tras día rojo, rojo, rojo. Rojo, que dice, hostia, me voy al casino, tío. Rojo, 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 rojo. Y ahora llevamos unos meses verde, verde, verde. Todo tiene un techo. Es decir, que llega un momento que la fiesta para. Entonces, hay mucha gente nueva, retail, que se le llama, que a ver un sell the news. De hecho, lo estaba hablando con mi banquero, que él sabrá quién es, que nos escucha. Y me decía, no, es que ahora a raíz del halving, pues esto va a seguir subiendo. Probablemente suba algo, pero o probablemente no, que ese sea el momento de recoger y dentro de, como Cristian has dicho, un año o así es cuando ahora habrá un sell the news, es decir, que se venderá con la noticia, corregirá, la gente se esperaba que subiera y ven que no suben, irán vendiendo, o sea, habrá un poquitín de efecto de cascada y luego con la misma demanda o cuando empiece a volver otra vez la demanda y la reducción de esos mineros, porque los mineros al fin y al cabo, tener en cuenta que no es, oye, me dan la mitad de recompensa, ya está. No, ellos tienen mucho acumulado. Tienen mucho, mucho Bitcoin acumulado que venderán OTC, venderán por fuera, etcétera. Entonces, esto tarda un tiempo en tener efecto. Es igual que cuando suben los tipos de interés, por poner un ejemplo, es decir, si te suben un tipo de interés que lo han estado subiendo progresivamente hasta que se ha visto afectado la población, pero han faltado, ha pasado 6 meses, un año. Pues esto es similar, para que nos hagamos así una. Una idea. Así que, no sé, Cristian, no sé si quieres añadir tú algo más.
Muy bien, Oscar. No, yo creo que para este capítulo especial de Halving ha quedado muy claro. Cada uno puede sacar ahora sus propias conclusiones, obviamente. Nosotros solo hemos compartido las nuestras y no es ningún consejo de inversión. Que oye, que llega el Halving, que se dispara la demanda de golpe y empezáis a forraros todos, mejor. Si es que también nos irá bien a nosotros.
Bueno, no, nosotros lo perdimos en el...
No, pero nos irá bien a nosotros de estar contentos por la gente y ya está.
Exacto.
Así, obviamente, no, entendernos. Pero no queremos meter un jarro de agua fría, pero como sabe más el diablo por viejo que por diablo,
me encanta,
ya nos hemos enfrentado unas cuantas veces, concretamente dos, a esto, ya sabemos un poquito por dónde va. Entonces, puede que no sea lo mismo, pero para nosotros tiene más peso el pensar, viendo todo, que sí que es más probable que vaya a bajar durante un tiempo antes de volver a subir hacia donde lo esperamos realmente. Yo creo que después de esto nos podemos despedir, Oscar. Es un auténtico placer siempre estar contigo una vez a la semana mínimo grabando y pudiendo compartir todos nuestros pensamientos con la audiencia. Compartidnos vuestra opinión, que nos encanta leeros y nos ayuda también a tener mejor opinión formada nosotros. Y espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros explicándoslo. Sin más, Oscar.
Nos vemos en el próximo capítulo. Hay que decir que con la broma, tú piensas 166 capítulos, divídelo entre 52 semanas, son más de tres. El primer capítulo fue en 2020, en diciembre del 2020. Llevamos más de 3 años con vosotros, semana a semana, ahí apoyando al mundo de las criptomonedas, a Bitcoin, a la blockchain. Así que agradecérnoslo con un like si os ha gustado este contenido y contarnos vuestra predicción sobre este halving, que nos mandan comentarios súper súper interesantes, súper buenos, súper constructivos y nos encanta leeros a todos. Así que sin más, un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo.
Adiós.